conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 53 años en familia. Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy 8 de noviembre, programa 5.330. Así que hoy es miércoles, el lunes será 5.333. Bonito número. Y el miércoles 5.335, Capicúa. A ver si nos da suerte el domingo en Huesca, donde va a debutar como técnico Luis Miguel Ramis. Por cierto, que hoy ha hablado el capitán, Sergi Gómez, el primer capitán, explicando los cambios que se están produciendo a nivel táctico y también lo que para él representó la marcha de Luis. Bueno, en pocas palabras, voy a resumir, que es mucho más sencillo, lo vamos a escuchar ahora. Los jugadores quieren al entrenador mientras está. Cuando lo echan, pasan página. Y quieren al entrenador que hay, a no ser de que el entrenador que hay pues le genere una distorsión y unos problemas a nivel personal o a nivel colectivo. Pero si el entrenador, bueno, los que juegan siempre están contentos. Los que no juegan, pero el entrenador les trata bien, bueno, están ahí. Y a los que aparta porque no van a jugar nunca, rajan del entrenador. Esta es la ley del fútbol, no hay más. Miren, no sé si sería bueno poner lo que dijo el otro día antes del partido, porque corre por las redes sociales. Yo no lo había visto, pero me parece alucinante. El segundo entrenador de Luis García analizando a Leibar. Lo voy a poner esta tarde en el Twitch, porque se ven las imágenes y todo. Pero es increíble. Miren, si quiere lo voy a poner. Lo voy a buscar en un momento y lo voy a poner. Porque es tan, yo diría, surrealista, pero tan surrealista lo que dijo el segundo entrenador del Español, que sinceramente ahora empiezo a entender que no entendían nada. No sé si Jorge Larena, que después, por cierto, a Jorge Larena, el cese de Luis García le pilló comiendo pulpo. Esto es muy fuerte, muy fuerte, bebiendo vino de Ribeiro y comiendo pulpo. No sé si se la atragantó o no, pero bueno. Voy a ver si me lo tengo aquí. El segundo entrenador se llama Mario Fernández. Yo les digo una cosa, a mí Luis me caía increíble, pero el segundo entrenador y el preparador físico no me entraron nunca por los ojos. Nunca. Nunca hablé con el segundo un día en Sevilla. Un día que tuve una conversación con Luis cuando jugábamos contra el Betis. Sería a las 11:00 de la noche en el hall del hotel con Luis, estaba el segundo entrenador y estaba también Sergio Aguilar. No voy a decirles lo que hablé con ellos, por supuesto, pero el segundo entrenador nunca me dio el peso, como no sé, no me transmitió nada, todo lo contrario de Luis, que me generaba, a mí Luis me generaba siempre empatía, siempre. Pero el segundo entrenador y el físico, luego los veías en algún desplazamiento, no te saludaban, te miraban de manera, no sé, algo extraño. Bueno, les voy a poner el análisis del Eibar según el técnico, el segundo técnico del Real Club Deportivo Español. Yo no sé, es que no lo quería poner, pero ahora que hemos entrado en la dinámica del programa, lo voy a hacer. A ver, si consigo... Un momento, lo voy a poner ahora. Se llama Mario Fernández, ahí va.
Tenemos claro que la génesis de su buen rendimiento pasa por un muy buen momento con balón. Mete mucha gente interior, tienen dobles ubicaciones en las cuartas alturas. Además de tener mucha acumulación, son asimétricos porque la segunda y la cuarta son ubicaciones tendentes más al perfil izquierdo, pero la tercera tendente al perfil derecho, lo que les lleva a progresar con mucha facilidad por los dos perfiles. Son capaces de progresarte con tu orientación y contra tu orientación, con asociaciones cercanas porque tienen pie en la base y asociaciones lejanas porque ya sabéis, tienen gente como Arbilla que te puede buscar las diagonales y encontrar o el profundo del lado contrario fácilmente. El dominio que tiene DABP son muchas cosas, es un gran equipo, pero se les puede hacer daño, vamos a ganarlo. Tenemos claro que la génesis...
Bueno, el profundo soy yo porque no me he enterado de nada. Sinceramente, no me he enterado absolutamente de nada. Hoy está, por supuesto, como ya hemos adelantado, Jorge Larena, que lo veo un poquito más... No sé, yo creo que ha ganado algún kilo de más de ese periplo viajero y de ejercicios espirituales en Galicia. Está también Mari Carmen Juárez, que ayer nos acompañó, y el domingo que tuvimos en especial Twitch increíble con el tema del cese de Luis García. Y sobre las 6:30, 7:20, también nos acompañarán Víctor García y sobre todo Julián García, son sobrino y tío. Julián García es uno de los fundadores de la Peña Blanquiblava Poplanou, que va a cumplir el 50 aniversario. Fíjense, 50 años de una peña. Las 6 de la tarde, 6 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y saludo a Mari Carmen y a Jorge.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. A las 6 de la tarde y 8 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar, como siempre, nuestra primera estrella. Y lo vamos a hacer, por supuesto, a la salud de Jorge Larena, que hoy ha vuelto. Así que es un placer que esté por aquí. Y también por el 50 aniversario de la Peña Blanquiblava de Poplanou. No me lo tomo a la salud de Mari Carmen, porque ya me he tomado tantas estrellas a la salud de ella, que una más, al final acabaremos mal todos, como Jorge Larena, que acabó con el pulpo. Pero bueno, con una buena estrella, como siempre, ojalá el próximo domingo encontremos grandes momentos estrella y jugadores estrella en un partido donde van a ir más de 1,000 pericos al Alcoraz en Huesca, para intentar conseguir la victoria y seguir en esa, de momento, posición de playoff. Y si nos vamos acercando más al primero y al segundo, mucho mejor. Esperar que fallen. Nosotros ya no podemos fallar tanto. Que falle el Leganés, que falle el Sporting. Y no perder esas posibilidades y esa línea de no bajar, sobre todo, del sexto. El día que bajemos del sexto puesto, estamos muertos. Estamos muertos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ya saben, buscaremos momentos estrella, jugadores estrella, el domingo a partir de las 5:30, 6:30 empieza el partido, en Huesca. La última vez que fuimos a Huesca, ganamos. ¿Saben con quién? Con Rubi. El año que nos metimos en la Europa League. El año del apuñalamiento a Rubi. El año donde Brutus Rufete mató a Julio César. Julio César era Rufete, claro. Saludo a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me digas que te pilló comiendo pulpo.
Pues me pilló entrando a comer pulpo.
¿Entrando o saliendo?
Entrando. Entrando. Sobre las 2 y algo me llegó un WhatsApp de mi amigo y tu amigo, Orozco, Paco Orozco.
Hace tiempo que no lo veo por el Twitch, pues, por cierto.
Bueno, yo también, pero me mandó un WhatsApp diciéndome, han cesado a Luis García. Y yo me quedé, porque claro...
¿Cuántas no, cada
pasmao, porque no lo esperaba. Es cierto que las circunstancias estaban siendo las que estaban siendo y que era una posibilidad que estaba ahí. Pero claro, después del partido contra el Eibar, francamente no esperaba eso. Me quedé muy sorprendido. Así que, bueno, luego ya vas entrando en comunicación con otras personas, tal, tal. Pero sinceramente me quedé en ese momento pasmado, porque no lo esperaba. Podía, claro, que llevamos...
Claro, tú te quedas con el viernes.
Llevamos unos... Claro, ¿no? el viernes el partido no lo vi contra el Eibar, lo escuché, tiempo de español, y usted dijo, si no ganamos en Huesca, voy a pedir el cese de Luis García. Yo recuerdo eso. Sí. Eso se me quedó en la cabeza, y yo di por hecho, que había que ir a Huesca y ganar. Pero claro, luego llegó lo otro y me quedé muy sorprendido. Y bueno, pues ahora habrá que mirar para adelante y ya está. No tenemos alternativa porque este club tiene una carga muy grande de mucho tiempo atrás y no hay manera de salir de ahí. Estamos en ese bucle permanente. Y bueno, otra vez hemos quemado.
Ya, pero a Luis García. Garagarza no ha quemado a nadie.
No, hemos quemado el club.
Ya, pero Garagarza... Digo porque no, Garagarza no ha quemado a Luis.
No hablo de Garagarza.
No, pero es que el director deportivo es Garagarza y por lo tanto...
Sí, pero es el director deportivo de hace 6 meses, quiero decir. Y todo esto lo vamos arrastrando desde mucho tiempo atrás. En fin, y esa es una dinámica en la que estamos inmersos y de la que no acabamos de salir. Y un paso más de esa dinámica ha sido esto. Y ahora, pues claro, a mí, francamente, es que me duele en la medida en que Luis García era esa persona que estaba ahí esperando, que todos esperábamos que un día estuviera ahí al frente del club, y ahora, pues, ha pasado lo que ha pasado, y otra vez estamos donde estábamos. Yo no culpo a nadie, solo digo que esa dinámica se tiene que romper.
Sí, yo sí que culpo. Se tiene que romper. Yo sí que culpo.
De una vez.
Culpo al club de haberle dicho a Luis, tú sigues.
Ya,
sin haber secretario técnico o director deportivo, perdón. Antes. No, claro, pero...
Es que tenía que haber llegado antes de acabar la temporada anterior que
ya,
estuvimos
pero como
hablando.
Como no fue así...
Ya, el desastre viene luego.
Como no fue así, claro. El club nunca tenía que haberle dicho a Luis, tú sigues. No tenía que haber dicho, espérate... No te podemos confirmar hasta que tengamos director deportivo. Cuando venga el director deportivo, que hable contigo. Si el director deportivo considera que tú eres la persona idónea, tú seguirás. Si no, pues como tampoco has conseguido mantener la categoría, por muchos motivos, que yo no voy a entrar a debatir, pues nada, el director deportivo buscará el nuevo entrenador. Ahora escucharemos a Sergi Gómez, capitán del Español, hablando del cese de Luis, lo que ha cambiado un poco tácticamente y qué se espera de Ramis. Mari Carmen, decía al principio, aunque no ha salido a través de aplicaciones de móvil e internet, que los jugadores, cuando tienen un entrenador, lo defienden, aunque sea con la boca pequeña. Cuando cambian de entrenador a entrenador muerto, entrenador puesto, y a partir de ahí, pues si juegas, el que viene es el mejor. Si el no juegas pero te quiere un poco, lo soportas, y si te deja apartado, el cambio ha sido un error. ¿Es
sí,
así?
Sí, sí, es que así es totalmente. Ahora cuando escuchemos las declaraciones de Sergi Gómez, bueno, ahí se entenderán también muchas cosas. Es como Garagarza, jugadores, ahora hay que dar un paso adelante. Ahora, y el inicio de liga, ¿no? No había que dar con Luis un paso adelante. Ahora con el nuevo entrenador, o sea, con su entrenador, ahora sí. Entonces, ¿qué hemos perdido? Toda esta ristra de partidos. En balde, han sido en balde. Porque ya les
ha sido
estaba
como,
bien.
Como una prueba, ¿no? Para Luis. Toma, Luis, te damos unos partidos, si apruebas, sigue. Si no, pues, techo.
No, pues no lo sé.
No, pregunto.
Creo que no.
Hombre, a mí me da la sensación de que
hombre,
sí.
Hombre, sí, sí. Porque cuando Garagarza dice, ahora está el entrenador que nosotros queríamos, pues hombre, pero, sí, es que nosotros queríamos, quieres decir que al del otro no lo queríamos.
Ya, pero una prueba no lo veo yo así. Ya,
para Garagarza ahí, sí que era un examen.
Era un examen.
Luis. Bueno, no lo Garagarza sé. Le puso un examen a Luis, como diciendo, yo te dejo. El primer día entra en el vestuario el día del Albacete, no fastidiemos. Por lo sí, tanto, sí. Él... Las lentillas de Mari Carmen Juárez, que no, se han caído. ¿No son las lentillas?
No, llevo lentillas.
Bueno, pues nos vamos a ir a hacer una pausa al bufete de abogados Español Moreda y escuchamos las declaraciones del capitán de Sergi Gómez.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia. Las 6 de la tarde, 17 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Por cierto, en el Twitch de esta noche tendremos a Óscar Sielva, jugador del Huesca, jugador del Huesca. Es jugador del Español, que ya lo tuvimos hace mucho tiempo al principio de los Twitch,
sí,
explicándonos su paso por el Español, pero bueno, ahora es un poco distinto porque jugamos el domingo contra el Huesca. Bufete Abogados Español Moreda, especialista en derecho bancario inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, con más de 27 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Tienes dos teléfonos para más información, 935707309, 935707309, o también llamando al 674014627, 674014627. Bufete de Abogados Español Moreda, también patrocinador de secciones, Bufete de Abogados Español Moreda. Especialista en derecho bancario e inmobiliario. Escuchamos las palabras del capitán, del primer capitán. Por cierto, Omar, como adelantamos hace unos días, iba a estar frente al Huesca. En principio, no sé si titular o no, no lo sé, pero que se ha recuperado frente al para poder jugar contra el Huesca. Hombre, quedan entrenamiento de mañana jueves. El viernes, que hay rueda de prensa de Ramis el viernes, cuando el partido es el domingo. Estamos otra vez con las mismas. ¿Qué va a decir el viernes? Si a lo mejor antes del entrenamiento, no sé si es antes o después del entrenamiento, no lo sé. Creo que es después, me parece. Luego os lo comento. Está el entreno del sábado. Viajan por la tarde a Huesca. Del viernes a las 12:00, que es la rueda de prensa, a la hora del partido, ha podido coger unas cagarrinas tremendas. Pero no me refiero por miedo, sino por un virus. Es un decir. Pero que no puede ser, que la rueda de prensa tendría que ser después del entrenamiento de la mañana, del sábado por la mañana. Lo haces como se hacía.
Como se hacía antes.
Se da la lista de convocados y oye, viaje. Que estamos siempre con la misma historia.
Sí, ¿quién empezó a hacer esto? Es que recuerdo que hubo un momento que se empezó a hacer así.
Pues.
Dos días antes. Uf. Pero realmente a mí me sorprendió ya entonces. Y que
yo creo que empezó con el tema del COVID.
Pues puede ser, puede ser.
Como además en el tema del COVID, claro, no sabías quiénes podían ir, quiénes no podían ir, pero claro, iban 23. Y claro, yo lo de tener 23 jugadores en el bueno, en una lista me parece alucinante. Yo empecé, y Mari Carmen también, con 16.
Sí, sí.
Claro.
Con 16 y dos cambios.
Sí, sí.
Luego pasamos a 18 con tres cambios. Y ahora son 23 con 5 cambios. El próximo paso son 25 con 7 cambios. Y ya cambiarán 27 jugadores de golpe.
Sí, sí.
Esto no es fútbol. Escuchamos a Sergi Gómez analizando la llegada de Ramis.
Venint d'un canvi, un canvi notori, sobretot a nivell de sistema. Llavors, bueno, crec que és important la capacitat que tenim d'adaptar-nos a un sistema diferent. i crec que el missatge és molt clar, que tenim que ser més efectius, un bloc junt i intentar evitar doncs, aquest accés de gols que potser hem rebut en contra.
I la segona per mi és: per què creus que Luis García no ha fructificat com a entrenador de l'Espanyol?
Bueno, són situacions que al final es donen així i està clar que des del grup doncs, hem tingut molt de... hem ficat molt d'interès en la idea de joc del míster que teníem i no s'ha pogut desenvolupar com tots desitjàvem i bueno, des d'aquí doncs, li enviem, crec que molta força i una abraçada enorme, perquè crec que el tracte des del primer dia ha sigut immillorable i des d'aquí doncs, desitgem el millor.
Enrique.
Hola, Sergi, capità, bon dia. Quique Iglesias de la COPE. Al marge d'això, us esperàveu? És a dir, tu un diumenge al matí t'esperaves que després del partit contra l'Eibar, que no es va guanyar de miracle, el club fes fora d'entrenador?
Bueno, va ser una sorpresa per tots, està clar, però crec que ens tenim que centrar molt més en l'objectiu. Al final aquestes coses es donen així, és el futbol i crec que tots ho coneixeu. Hi ha vegades que les coses succeeixen quan menys ho esperes o de la manera que menys ho esperes, però s'ha anat així i ara tenim que confiar al màxim en el nou entrenador. Ja et dic, una idea diferent, però tenim que donar el màxim nostre per aconseguir l'objectiu, que és molt clar.
Vas tenir un missatge, com el que has tingut fa una estona, molt, molt maco a través de les teves xarxes socials cap a l'entrenador. Quin percentatge de culpa us atribuïu als futbolistes del que li ha passat a l'entrenador?
Bueno, al final està clar que és cosa de tots, no només d'un o de l'entrenador o d'un jugador en concret, sinó és cosa de tots, és un projecte que no ha sortit com tots volíem, doncs, evidentment doncs, per una petita part de culpa de cadascú, però ja està, el futbol és així, ens sap molt de greu, sobretot per això que havíem creat amb ell i de la idea de joc que crec que era valenta i que si es feien les coses bé doncs teníem un joc molt vistós i a priori efectiu, però ja et dic, no ha sigut així, llavors crec que la culpa és de tots, però no estem ara per buscar ni culpables, sinó al contrari, solucions, i crec que ens hem d'enfocar molt clarament en el que tenim ara, que també és un repte bonic i per res fàcil.
Hola Sergi, sóc el Sergi Andreu de Catalunya Ràdio. Què és el primer que us ha transmès en Ramis, el nou entrenador? Què és el que, les primeres consignes que us ha donat?
Bueno, pues la primera idea ha sigut molt clara, que tinguéssim un bloc molt més junt, no? En quan féssim aquesta primera pressió tras pèrdua, però que si no aconseguíem això ens juntéssim, perquè al final la majoria de vegades de gols que rebíem era perquè estàvem molt exposats darrere, perquè l'equip quedava molt, molt obert i hi havia molts espais, llavors intentar evitar això fent una espècie de bloc mig-baix quan no tinguin la pilota i així serà més fàcil recuperar la pilota.
I està clar que són dos entrenadors amb cadascú amb el seu estil, la seva filosofia, força diferents. L'Espanyol que veurem, si no a partir de diumenge, que és molt aviat, a partir de les properes setmanes, serà un Espanyol, creus, de cara a l'aficionat molt diferent al que veiem fins ara?
Bueno, evidentment, com he dit abans, la idea és bastant diferent i esperem que sigui en aquest sentit doncs, més efectiva i poder aconseguir els resultats, que és el que ens costaran en el resultat final, no? Al final l'objectiu, com he dit, és molt clar, la salvació, perdona, l'accés directe a primera divisió i ja et dic, hem de buscar la manera més efectiva per arribar al nostre objectiu.
Hola Sergi, Juan Asensio de Pericos a Radio Marca. A la línia del que comentaves, que l'estil entre Luis García i Ramis és força diferent, creus que us pot costar una mica adaptar-vos, tenint en compte que en un principi la plantilla estava dissenyada pel joc de Luis García?
Bueno, intentarem que això no sigui així, sinó adaptar-nos el màxim ràpid possible a la nova idea. No, crec que no tenim temps de marge i crec que som jugadors capacitats per jugar amb aquest estil de joc. Llavors, més enllà del perfil de jugadors que tinguem, crec que tenim la capacitat d'adaptar-nos a el que vingui i això no em preocupa.
Sobre les indicacions, parlaves de ser un bloc més junt, no? de defensar potser una mica més baix. No sé si una de les altres indicacions que està insistint en aquests dies Ramis és en simplificar conceptes.
Bueno, sí, són conceptes diferents i sí, potser el tema està en simplificar i en les que fem fer-les millor, perquè Ho ha dit diverses vegades que al final defensem tots i tots és 11 jugadors, llavors clar, si l'equip rival veu que hi ha fugues en certs llocs del camp, doncs és més fàcil penetrar i el que et dic abans, quedem més exposats a darrere, però bueno, crec que estem treballant molt bé, sobretot també la intensitat és molt elevada i crec que aquest és el camí per agafar el més ràpid possible els conceptes.
Hola Sergi, Laura Solán para el 1900. Yo quería preguntarte, esta semana se está hablando de partidazos, porque los rivales que venían, ¿creéis que el partido de este domingo con el Huesca es un partido de necesidades por la racha que está pasando el equipo, por los cambios que ha habido y porque el Huesca todavía no ha ganado en casa esta temporada? Gracias.
Bueno, tenemos por delante un reto. Está claro que más allá del rival que sea y de cómo venga en su situación, tenemos que ir a por nosotros. Queremos los tres puntos, queremos ganar, queremos hacerlo bien, queremos hacer feliz a nuestra gente, que es lo que nos importa, y por supuesto estar más cerca de nuestro objetivo.
Bon dia, Sergi. Roger i jo, per TV3. Està parlant-se ja d'una nova mobilització massiva d'aficionats pericos per anar a Huesca aquest diumenge. Què li demanaries a l'afició en aquests moments de ratxa negativa de resultats? Què els hi diries? Què els hi voldries transmetre?
Doncs molt senzill, que sàpiguen de la importància que són ells per nosaltres, que el suport que tenim que rebre ha de ser positiu, que tots junts és l'única manera, tots junts, de tirar això endavant i d'aconseguir l'objectiu, que és molt clar, i que la millor manera per arribar i per estar a prop és que en moments de dificultats com són ara, que estiguem més units que mai, que al final l'alegria final és per tots, no només per uns, sinó que millor que ho disfrutem junts del camí, que com bé sabíem tots, no seria gens fàcil i no ho està siguent.
César, Quique César, les últimes, per favor.
Com els futbolistes no sou aliens al que passa, i jo suposo que heu tingut la possibilitat d'escoltar, veure, palpar la reacció de la gent, la roda de premsa de l'altre dia del dilluns, de la presentació de Ramis i amb Garagarza i Mau al seu costat. Realment tu mires al vestidor i veus a la gent, no només tu sinó tothom, sabent el moment històric que viu l'Espanyol, clau de que aquest any s'ha de pujar i s'ha d'entendre que falten 28 jornades per aconseguir un objectiu que pot marcar el futur del club?
Sens dubte, som conscients. Som molt conscients i per això ens impliquem al màxim amb el que fem. Està clar que a vegades no surten les coses com volem i som els primers responsables d'això, però sens dubte som conscients de lo que significa el que va passar l'any passat i la importància de fer aquest any una bona temporada pel futur del club.
César, l'última.
Seri, jo no volia acabar sense fer-te una pregunta tu en l'aspecte més personal. És la primera temporada teva com a capità. Com estàs vivint? Et costa més dormir per les nits quan hi ha un resultat o una situació com la de l'altre dia, que es perden punts en l'últim minut? Com portes aquesta responsabilitat? Explica'ns una mica, sisplau.
Sempre m'ha costat, quan hi ha un resultat que no és positiu. Sóc una persona que ho viu molt, que m'agrada guanyar i que quan es donen les coses, doncs evidentment les pateixo. Soc persona com tots vosaltres i és una responsabilitat que evidentment he assumit des del primer dia, que crec que estic preparat i al final el més important és intentar ajudar el grup, els companys, a que tot vagi cap a la millor direcció, i en moments així doncs tenir que fer un pas endavant evidentment i donar la cara pel club i donar la cara pels jugadors, perquè al final com has dit, és un moment històric pel club i hem de fer les coses ben fetes.
Analizamos ahora con Bar Pinocho lo más importante, los ítems más importantes de lo que ha dicho Sergi Gómez. Ya saben que Bar Pinocho ya está vivo y coleando, está de una manera increíble allí en Almarcada San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. La esencia de Bar Pinocho está ya. Ya la sentimos allí, ya puedes ir a disfrutar de la mejor cocina de mercado, de los mejores platos, de la cocina de Jordi, todo allí en Bar Pinocho. Almarcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Siempre con Bar Pinocho buscamos el mejor jugador del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20 y 21. De Almarcata San Antoni, Bar Pinocho. Siempre con el Real Club Deportivo Español, siempre, siempre queriendo al Español. Bar Pinocho. Así que ya sabes. Fue el día, creo que 23 de octubre, la inauguración de Bar Pinocho. tiene que ir Mari Carmen, tiene que ir también Jorge Larena, Sito Ramírez tiene que ir, porque si no, no se siente feliz, así que él también tiene que ir a Bar Pinocho. Nos quedan unos 10 minutos de tertulia con Jorge Larena y con Mari Carmen Juárez, luego nos visitará Víctor García, que es el presidente de la Peña Blanquiblava Poplanou, de Poplanou, y uno de los fundadores, Julián García, porque la Peña cumple 50 años. ¿Algún ítem importante, Mari Carmen, de lo que ha dicho el capitán sobre Ramis y sobre Luis?
Bueno, parece que nos aclaraban, dije ahora por lo que he oído, nos aclaraban muy bien con el tema Luis. Me hubiera gustado que se lo hubieran dicho.
Pero para... los jugadores ya sabes que...
Claro, sí, sí, ya les iba bien. Cuando no estás con un entrenador, pues bueno, ya Dios dirá. Ahora espero que, bueno, que ahora se hayan dado cuenta de que hay que dar el paso adelante, como dijo, porque ahora sí, ¿eh? Ahora hay que dar el paso adelante, como dijo Garagarza, y que bueno, se ganen ganen al Huesca, porque ahora, bueno, estoy viendo, vamos, subiremos, no directos, vamos, más que directos.
En marzo ya hemos subido.
Sí, hombre, ahora todo es perfecto.
Bueno, lo que sí que está claro es que los jugadores no entendían a Luis.
Hombre,
en el sistema de juego lo sabíamos
claro.
Desde siempre.
Esto
desde
se veía.
Siempre. Eso,
sí, sí.
Por mucho que Luis insistiera que iban a aprender.
No.
Y si no, escuchen
sí.
A Mario Fernández. Lo voy a poner otra vez porque como antes nos ha fallado el streaming, pues los que no lo han podido escuchar antes, lo van a escuchar ahora. Son declaraciones del segundo entrenador del Español en su momento, de Luis García, en la previa del partido contra el Eibar. Escuchen cuando le preguntan por el Eibar.
Con las relaciones cercanas, tenemos claro que la génesis de su buen rendimiento pasa por un muy buen momento con balón. Meten mucha gente interior, tienen dobles ubicaciones en las cuartas alturas, además de tener mucha acumulación, son asimétricos porque la segunda y la cuarta son ubicaciones tendentes más al perfil izquierdo, pero la tercera tendente al perfil derecho, lo que les lleva a progresar con mucha facilidad por los dos perfiles, son capaces de progresarte con tu orientación y contra tu orientación, con asociaciones cercanas porque tienen pie en la base y asociaciones lejanas porque ya sabéis, tienen gente como Arbilla que te puede buscar las diagonales y encontrar o el profundo del lado contrario fácilmente. El dominio que tienen de ABP son muchas cosas, es un gran equipo, pero se les puede hacer daño, vamos a ganarlo. Tenemos
Bueno, palabras como génesis, dobles ubicaciones, asimétricos, perfiles horizontales, contra horizontales, no sé si he entendido esto. Complicado, ¿eh?
Yo no he entendido nada, sinceramente, aunque yo asumo que mis conocimientos futbolísticos son muy limitados, siempre lo he dicho. Yo normalmente cuando me hablan de las tácticas, de tal, procuro preguntar siempre a otras personas, porque yo no tengo esa capacidad. Pero en este caso concreto no he entendido, solo que jugaba Arbilla.
Sí.
Eso sí lo
he entendido. Y que Arbilla hacía diagonales
en dos sentidos.
Sí.
Que se me hace un poco difícil ver diagonales en dos sentidos desde un lateral. También lo digo.
No, pero es que no juega de lateral, juega de central.
Juega de central ahora, es verdad.
Juega de central.
Es verdad. Como yo lo tengo en la cabeza metido de cuando estaba aquí.
O el faraón, y que lo echó el faraón.
Sí, sí.
Pero es, yo sinceramente, claro, entiendo que las personas en cada actividad hay unos términos, hay unas cosas, y ellos manejan esas palabras. Pero, sinceramente, ante una cámara de televisión para los espectadores que
bueno,
están ahí...
es que el problema es que esto, si lo comunica a los jugadores, no me extraña que luego no entendieran nada de nada. Tú no puedes salir primero al medio de comunicación a hablar de esto, porque ¿realmente qué ha dicho? Nada. Ha llenado un espacio.
Son 40 segundos donde no sabemos cómo juega Leibar. Claro. Bueno, sí, solo Arbilla. Y diagonales, claro. En ambos sentidos.
Entonces, si los jugadores del Español recibían este tipo de información, bueno, claro, es que debían de salir al campo y, bueno, a ver qué podemos hacer de toda esta retahíla que nos ha dicho. Incomprensible, la verdad. No entiendo.
Pero lo que sí que está claro, y lo ha dicho Sergi Gómez, que le sabe mal por Luis, pero claro. No acabaron de entender lo que él quería.
Esas cosas...
Y esto lo sabíamos... desde hacía mucho tiempo, porque si tú le explicabas a Cabrera lo que tenía que hacer, por mucho el Lele se esforzara, era difícil que él hiciera lo que le pedía Luis, porque, lo siento, pero Cabrera no puede hacerlo.
No.
Luego otros jugadores que cambiaban de posición para hacer una serie de, por ejemplo, dobles ubicaciones asimétricas y todo esto, pues claro, se perdían totalmente. Y al final, bueno, que no estamos mal, porque es verdad que no puedes decir, ostras, es que estás el décimo o el undécimo, ya, estás el quinto, pero hace tres jornadas, antes de jugar con el Leganés, éramos líderes. Y en tres jornadas perdimos en casa con el Leganés, que nos dio un baño. El Sporting, que es verdad que ese día hay un grave error de Oscar Gil otra vez, pero luego cuando nos marcan el 1-0 ya nos perdimos, ya no fuimos el mismo equipo. Y el otro día con el Eibar, la primera parte, ellos son muy, muy superiores. Pero a pesar de todo esto, conseguimos por calidad darle la vuelta al partido, y en el minuto 97, otro gravísimo error de marcaje de Oscar Gil te condena. Es decir, ¿le vas a pedir a Oscar Gil asimétricas? ¿Le vas a pedir a Oscar Gil la génesis?
No, a ver, es que yo creo que el fútbol es mucho, mucho más fácil y mucho más sencillo. Y así va, ¿no? Entonces, es una lástima que todos, o al menos una gran parte confiábamos en Luis, no ha podido llevar a cabo su plan y no ha rectificado mientras veía que ellos no entendían el qué, y al final el que acaba perdiendo es el Español.
Yo te digo una cosa, Mari Carmen, bueno, a ti y a todos. Luis es un muy buen entrenador.
Si no tengo la menor duda.
Pero Luis necesita jugadores para el sistema que él quiere.
Claro.
Y si no tienes estos jugadores, pues pasa lo que pasa. ¿Que por calidad este equipo iba tirando y sacando partidos? Sí. Pero llega un momento que el rival ya te pilla, ve los defectos y te fuerza al fallo. Y eran fallos continuos, el de Pacheco, el de Cabrera, el de Oscar Gil. Claro, estos fallos al final te acaban condenando y ahí vas perdiendo partido ante rivales que son, bueno, pues, excepto el tema del Villarreal, que yo ahí sí que es verdad que considero que Luis se equivoca de arriba abajo, planteando un partido como si fuéramos el equipo inferior, cuando el Villarreal B solo ha ganado ese partido, desde que ganó al Español 3-1, todo lo demás lo ha perdido, los últimos partidos en casa, 0-3 con el Mirandés, 0-3 con el Sporting de Gijón. Es decir, el problema no es que el Villarreal hiciera un buen partido, sino que nosotros fuimos a Villarreal a comer paella y a comer no sé qué más hay por allí. Hay algo, sí, paella, pero hay algo más. Quería decir otra cosa de la... Pero bueno, es igual.
No lo sé.
Iba por ahí. ¿Tú confías en Ramis?
Bueno.
¿Jorge?
A ver, lo que confío es que conoce la categoría, que tiene mucha experiencia en ella, y que creo que se adapta más a los jugadores. Es decir, él podrá tener idea de juego, pero creo que por lo que he leído, porque claro, no sabía, pero he estado leyendo, claro.
Hay que informarse.
Claro, y por lo que he leído, tanto en Albacete como en Tenerife, se adaptó a lo que sus jugadores eran capaces de hacer. Y a partir de ahí,
otra vez.
A partir de ahí, eso es lo único que me da confianza. El hecho de que tiene mucha experiencia, de que sabe adaptarse a la plantilla que tiene. Porque eso para mí es fundamental. Los entrenadores tienen, lógicamente, sus ideas de juego y... Pero al final, los jugadores que tienes...
Tienes que adaptarte a lo que tienes, claro.
Porque pueden tener capacidades y limitaciones. Y a partir de ahí, tienes que saber también mantener eso en equilibrio. Así que espero que Ramis obtenga más rendimiento de la plantilla y el equipo empiece a sumar los 3 puntos, que al final es lo que a mí me da la felicidad. Los 3 puntos.
Mira, el año de Rubi adaptó todo a una plantilla. Y la plantilla estaba contentísima con Rubi porque sabían a qué jugaban y lo que tenían que hacer. Cuando llega David Gallego, y está Mari Carmen de testigo, los jugadores no tenían ni idea de lo que quería el entrenador.
Yo recuerdo eso.
No tenían
jugador de cantera.
Y lo dijeron públicamente en rueda de prensa.
Sí,
uno de ellos era Melendo.
Sí.
El otro creo que fue David López, si no recuerdo mal, que dijeron, es que no entendemos, nos pide unas cosas que no entendemos lo que quiere que hagamos.
Lo recuerdo.
Sí, no sé si también lo dijo Víctor Sánchez. Esto no,
pues,
no
lo sé. No. Yo, Melendo seguro,
sí,
seguro,
sí.
Y el otro creo que fue David, pero allí en Navata eran todos, que decían, es que no entendemos.
Pues que ya se veía, estábamos en los entrenamientos que, lo que podíamos ir, ver,
claro.
Es que ya veías que no entendían.
Por eso,
y eso
por
acabó eso. Con David Gallego.
Por eso digo, claro, que
y luego vino Machín, que quiso imponer su sistema, que no había equipo para ese sistema, y acabó con. Y luego vino el enterrador, y el enterrador ya acabó de hundirnos a todos. Y bueno, lo acabó con el de la gorra. Bueno, ¿alguna cosa más, Mari Carmen?
Pues nada, que hay que sumar los 3 puntos. Espero que esta vez sí o sí, como la otra vez que en Huesca, que estaba yo también, y parece que hizo el gol Borja Iglesias.
Sí. Pues,
justo ganamos, el que venía de ¿no?
Y a Víctor le anularon un gol, sí. A Víctor Sánchez le anularon un gol.
Entonces, bueno, 3 puntos. Solo pido eso.
Y yo también pido los 3 puntos. Y un poco que se vaya sosegando la situación.
¿Solo se sosega?
Sí, porque...
Si se gana.
Ya, por eso digo.
Si no se gana...
He dicho...
Tambores de guerra.
He dicho los 3 puntos y a partir de ahí que se vaya poniendo la cosa con un poco más de tranquilidad y unirnos de nuevo e ir hacia adelante. A conseguir lo que tenemos que conseguir, que es el ascenso.
Sí, sí, es que la afición está unida, ¿eh? La afición siempre
discusiones.
Sí, pero siempre está por el equipo. El equipo que hace aguas por todos los sitios.
Eso sí.
Estoy de acuerdo con Maricarmen. La gente estará más de acuerdo con el cese de Luis, con la llegada de Ramis, con Gara Garza, con... A ver, todos estamos de acuerdo que el club lo tiene que vender, Chen. En eso estamos todos de acuerdo. A partir de ahí estamos todos con el equipo para subir. Luego hay, pues eso, la parte intermedia, los complementos, que son los que siempre se discute. Eso está claro. Un placer, Jorge.
Igualmente.
Bienvenido de Tierra Gallegas.
Muchas gracias.
Mari Carmen, un placer.
Gracias, igualmente.
Las 6:42, una pausa y vamos con 2 invitados.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Seis y 43, nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93410-5156, 93410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus es tu consultoría global Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Nos quedan 17 minutos para las 7 de la tarde y tenemos 2 invitados, como comentamos ayer también y lo hemos hecho al principio del programa. Vamos a hablar del 50 aniversario de la Peña Blanquiblava de Poblenou y nos acompaña, por edad primero, uno de los fundadores, que es Julián García. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no es que sé quién es y también sé quién es Víctor, lo que pasa que... Como sois iguales con y sois sobrino,
sí. Tío y tío. Sí, tío.
El presidente es ahora Víctor. Y uno de los fundadores y vicepresidente es Julián. 50 años ya, 50 Julián.
50 años de 50 años de vida ya animando al español, ojo, bueno, al servicio del español.
¿Cómo nace la Peña, Julián?
La Peña nació en una empresa que entonces era puntera en Barcelona, concretamente en el Pueblo Nuevo, se llamaba cariñosamente Las Cucharas, que fabricaban... Cucharas y, bueno, y
metales, tenedores y todo eso, ¿no?
Metales, tenedores, etcétera, etcétera. Y era de don Jaime Rivera, que era vicepresidente del Barcelona.
Y
me recuerdo que, bueno, pues nos dio para dentro de la misma empresa, que había mucho, como siempre, mucho barcelonista. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a fundar una peña.
¿Dentro de la empresa?
Dentro de la empresa, pero fuera, ¿no?
Claro, claro, pero de gente de la empresa.
De la empresa. Y bueno, se fundó la peña entonces.
¿Pero la peña nace con este nombre?
Peña, no, peña sí, Peña Blanquiazul. Pues tuvimos que ir a la central, que era entonces era el pasaje Madoz. Allí nos dieron los estatutos y a partir de allí, pues bueno, empezamos a funcionar, primero en un altillo de un bar, ¿no? Hasta que logramos tener 400 socios, que se dice muy 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 pronto. Era mucho trabajo. Entonces,
estamos hablando del año...
Dedicación, gracias a mi hermano.
1973.
Bueno, oficialmente fue 73. Pero mi hermano, que era el promotor y impulsor, Víctor, su padre, bueno, nos desvelamos para, ya te digo, tener una peña con 400 socios es un volumen de... Bueno, que todo el día estabas por la peña.
¿Qué edad tenías tú, Julián?
Pues yo tenía... Yo ahora tengo 76.
¿Pues 26?
Pues 26 años.
26 años.
25.
Madre mía. Ha cambiado mucho el club, ¿eh?
Para mal o para bien.
No. Eso es cosa tuya, ¿eh? ¿Para bien o para mal, tú crees?
Bueno, para bien. Pero bueno, que decirlo. El fútbol siempre se vive al día que estás...
Y muy pasionalmente,
muy,
¿no?
Muy pasionalmente, ¿no? Y ahora, pues, desgraciadamente, bajar a segunda, pues, a mí me duele mucho.
¿Cuántos descensos has vivido tú?
Yo tres.
Tres.
Mi hermano cuatro, me parece cuatro, que... Sí. Mi hermano fue a Mallorca,
No, pero como club, es decir, como... ¿no?
Como peña, me parece que fuimos tres o cuatro.
Sí.
Tres o cuatro descensos.
Y sí, dije, que uno de bastante infasto. Bueno,
yo he vivido tres descensos. Desde que es tiempo de Español, la 92-93.
Tres años, tres descensos, perdón. Sí.
Yo he vivido tres.
Yo tengo muchísimas anécdotas. Y porque, claro, yo, pues bueno, al ser el hijo del presidente, que también tengo que decir que estaba arropado por una junta directiva. Que ya muchos podrían soñar porque bueno, era increíble lo que hacían. O sea, en el primer y segundo, la primera cena de aniversario, allí iba Ricardo Zamora, Ricardo Pastor, Josep María Fusté, o sea, iba la creme del Español. Les decías que fueran los jugadores, iba Solsona, o sea, increíble pensarlo ahora.
Sí,
ahora.
Sí. ¿Tú cuándo te metes en la peña?
No, yo he estado toda la vida.
Ya, pero quiero decirte ya en
mira,
mandatario.
Cuando se hizo mayor, ahora...
En plan mandatario, yo siempre, lo que es la peña, yo siempre dejé que, bueno, hasta que mi padre, bueno, pues estuviera en sus funciones y tal, pero bueno, se puso enfermo y tal.
Pero tú no estabas cuando estaba tu padre, bueno, como vocal y todo eso.
Yo hice en su época funciones de secretario cuando tenía 20 años.
Bueno, pues entonces ya llevas muchos años metido, sí, como simple peñista de la peña, claro. Sino haciendo ya funciones de...
Sí.
Bueno, no, de secretario también.
Sí, de secretario. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que yo tengo, o sea, que tengo 55 años y si la peña ha hecho 50 años, yo llevo casi 40 años de prácticas.
O sea, tú tenías 5 años y no existía la peña. Hasta, bueno, cuando nace no está la peña. Y a los 5 años cuando nace la peña.
Sí. Pero ya te digo que, o sea...
¿Y cómo lo vives de pequeñito todo esto de...
Mira, yo
de
lo
tu
vivo,
padre, tu tío.
Sí, yo lo vivo de que ahora lo veo con la perspectiva y digo, esta gente era algo bestial. O sea, lo que se proponían lo hacían... porque detrás tenían una gente que bueno, iba a todas con ellos, y el barrio, pues bueno, yo siempre digo que ahora que estoy haciendo un poco de historia de la peña, porque estamos montando una historia bastante potente que quiero desvelar hoy aquí, pues la verdad es que veías que, por ejemplo, en los años 70 hablaban con Meller y decía... mira que tenemos que juntarnos con la peña de Martorell y de Vic, que en ese momento estaban de auge, y vamos a Montserrat. y hacían una trubada allí que, bueno, aquello... hoy en día eso, si, no sé si estaría incluso hasta el alcance de según quién que está en el club ahora mismo, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, quieras o no, pues luego, pues a lo largo del tiempo, lo que es la peña, bueno, pues hubo en el año 1986, creo que con la época de Baró, el club no tenía a nadie que de alguna manera, bueno, como ahora mismo, que les dijera, oye, esto y lo otro, y Antonio Baró, pues bueno, él iba a la suya, y bueno, y un día se juntaron muchas peñas y dijeron, vamos a hacer una reunión. ¿Qué pasaba? Que el local social con mayor capacidad de toda Cataluña era en el barrio de Pueblo Nuevo, la peña Pueblo Nuevo. Y allí yo me acuerdo, bueno, con 19, 20 años poco, pues bueno, pues que allí, pues por primera vez vi entrar por la puerta un señor de casi 2 metros, resulta que era Carlos del Castillo, de la peña juvenil, y bueno, y aquel día se hizo una reunión allí en la cual de alguna manera fue la creación de
la agrupación de la Federación de Peñas.
Bueno, más que de la federación, de un grupo de consultivo que quería hablar con el club de alguna manera, porque veía que no pasaba, o sea, que me parece que en el 93 nos fuimos a segunda y que,
no, 92, 93, el año sí, de segunda, exacto.
Pues bueno, y que el club, pues bueno, no ni estaba ni se le esperaba. A partir de aquí, pues bueno, también mi padre estuvo en la coordinadora de peñas y luego estuvo en la junta de la Federación de Peñas.
¿Quién era el presidente en aquel momento, te acuerdas tú?
¿Ramió? Vila de Esparraguera.
El Ramón Vila de Esparraguera.
Pues no, yo no recuerdo, ¿lo ves?
Sí, era un señor mayor.
No lo recuerdo. Sí. ¿Y luego es cuando entre Ramió o...?
Sí, más tarde entre Ramió ya.
No, antes de Ramió había otro. ¿Cómo se llamaba? Que era de Tarrasa.
De Tarrasa, no recuerdo.
Ya me acordaré luego. Que era de Tarrasa. Sí. Antes de Ramiro hubo alguien.
Ostras,
no, ¿cómo se llamaba? Uf, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. A ver si alguien me lo dice.
Sí.
Bueno, hablamos del 50 aniversario, porque A ver, bueno, ¿qué vais a hacer para este 50 aniversario?
A ver, en este 50 aniversario, bueno, lo primero que hemos hecho es un logo dedicado a este 50 aniversario. Y luego lo que queremos hacer, pues, es una comida aniversario, porque hoy en día ya se estila más las comidas que las cenas, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que, bueno, por el tema de hoy en día, no sé si es que, no estamos ni para celebraciones, pero también el cupo de que está de cenas y tal, hasta final de año está lleno. O sea, como se ha ido haciendo a Plex, que no se tenían que hacer y todo eso.
Pues, bueno, estas cosas han pasado. Pues, el descenso se... Dice uno que yo no he vivido el año, el descenso de Camacho. A ver, tiempo de Español empieza en segunda, pero los partidos del Racing de Santander yo los he vivido. Y por lo tanto, para mí, es como haber vivido un descenso. No como tiempo de Español, pero los viví. El día de la verbena San Juan, que perdimos aquí 0-1 con gol de Pineda, y luego el partido de vuelta. Por lo tanto, para mí es un descenso también. Lo siento, pero si alguno quiere ser tan purista, lo siento por vosotros.
Pues mira, si quieres, ahora mismo te voy a dar una anécdota de eso.
No, pero que todavía no podrás hablar de lo que vais a hacer en los 50 años.
Es corta, porque además me toca bastante. Resulta que estaban en el aeropuerto, el club regala 2 invitaciones a cada peña para que vayan en el avión.
Para ir a Santander.
Para ir a Santander. Mi padre no va porque, en la subida a Mallorca, bueno, pues con el equipo y todo eso, en los años X, mi padre están dando vueltas al Prat una hora y mi padre le coge pánico al avión. Total, que estaba en la zona de embarque y, bueno, se acerca... Había dos personas ahí, José Manuel y Claudio. No sé si te suena.
Sí, José Manuel Lara y Claudio Villar.
Vale, pues ya los has dicho tú, no los has dicho.
Lo digo yo, claro.
Y bueno, y mi padre que estaba por ahí, bueno, pues escucha la conversación que tenían y decían, bueno, ahora hay que plegar velas, hay que recoger los avales y vender sarría. Es lo que toca.
Eso escuchó tu padre, que decía José Manuel Lara.
Sí, con Claudio Villar, sí.
Pero José Manuel Lara, padre...
No,
hijo.
No, José Manuel.
Lara, hijo, sí. Y Claudio Biel, madre mía.
Sí, sí. O sea que eso es una anécdota.
Y eso
que...
ya tu padre dijo.
Uf, ya. Bueno, más tarde en lo del Windsor y todo eso, sí, sí. Mi padre ya sabía con quién tenía que ir y bueno, y estuvo en la reunión esa del Windsor hasta altas horas de la noche. Quiero decir, mi padre, la Peña Poblenova ha estado en todos los fregados. O sea, siempre intentando de alguna manera ser bastante presidencialista, porque...
Vicenç Nós.
Correcto.
Vicenç Nós, se acaban de pasar, Vicenç Nós.
Sí, sí. Pues ya te digo, siempre ha estado al lado del club y ha sido, bueno, nos hemos significado por ser una peña presidencialista y que ha estado siempre al lado. Y siempre dando la cara y diciendo las cosas a la cara a los presidentes, que ellos lo agradecían mucho, desde Meller hasta Dani.
Pero Chen ya no.
¿Eh?
Chen ya no.
Bueno, Chen es como, bueno, yo... con Chen lo que últimamente siento rumores y tal es que aquí hay una persona que a lo mejor hace de tapadera o de tapón que se llama Adolf Rousseau, no se sabe. ¿Vale? Entonces, bueno, no quiero meterme ya más en fregados porque...
Bueno, cuéntalo del 50 aniversario.
Sí, bueno, el 50 aniversario, pues tenemos la idea esta, ¿no? De que cuando ahora en enero o febrero vaya bien, pues... haremos una comida y tal, y lo que sí que estamos muy obsesionados y ya en labores de producción es en un documental que en el cual no solo queremos presentar lo que ha sido las peñas durante estos 50 años, sino o sea, no la peña de Poblenou, sino todas las peñas del español. Entonces, bueno, pues tenemos un elenco de personajes a los cuales se les va a hacer unas entrevistas.
¿Ahí en Poblenou todas?
Sí, sí, en Poblenou. Entre los cuales te invito también a ti para.
Yo encantado la vida.
Por si quieres participar.
Toda la vida.
Y bueno.
Pero me tendrías que dar minutos, ¿no? Porque si no, no. Sí. Hay 20 segundos, no me.
A ver,
no,
sirve.
No, no, no. No me sirve.
Esto es una serie que queremos hacer y que, bueno, en principio queremos que sea de una hora de duración, porque claro, esto.
Conmigo podéis contar.
Vale. Entonces tenemos abierta las puertas, por ejemplo, del casino para poder hacer las grabaciones allí. Y luego también pedí permiso al Ayuntamiento de Barcelona para grabar donde había estado la peña, que ahora ya es un piso privado y ya allí no estamos. Pero pedí permiso y con la coyuntura que hubo de que, bueno, pues como yo tengo el email del Ayuntamiento de la Regiduría del barrio de San Martí, pues me dijeron, oye, que nos hemos dado cuenta que vosotros hacéis 50 años, dice, y estáis dentro de lo que os pertoca un reconocimiento y una medalla a 50 años de barrio. Entonces, el 15, la semana que viene, el miércoles que viene, estamos invitados y se nos va a otorgar la medalla de 50 aniversario.
Pues me alegro mucho.
Sí, sí.
Me alegro mucho. Bueno, a ver, para acabar, porque nos quedan 2 minutos. Vale, pues. ¿Cómo ves el equipo?
Yo, el equipo.
¿El cambio de Luis te parece bien?
No hubieran tenido que ficharle. Nos bajó a segunda. No hubieran tenido que. Hubieran tenido que buscar un entrenador. Un nuevo entrenador. Son los mismos vicios. Yo el otro día hablando con Marañón, que me unió una amistad, y me dijo, esto es una cosa de coco. Los jugadores tienen un problema mental. Digo, hombre, si empezamos más o menos bien, y ahora estamos, dice, esto es un problema psicológico, pero 100%, más que de fútbol, ¿eh? Imagínate.
Yo creo, me quedan 20 segundos.
Nada, yo creo que los problemas que tiene el español son de todos en general, de que hay que
vender el club.
Sí,
yo creo que 80 tiene que vender el club.
Sí,
estamos de acuerdo.
Es la solución.
Estamos de acuerdo.
50 años.
Socio número 610, 610.
50 años.
Nos vamos, gracias a
Julián.
A uno
perdona.
A uno de los que te ha deslumbrado la sudadera, sí, que sí, llevo, ¿no? A uno de los fundadores de la Peña de Poblenou, que es y vicepresidente ahora, Julián García, y al actual presidente, Víctor García, en este 50 aniversario de la Peña Blanquiblava de Poblenou. Así que nos tomamos una estrella a la salud de ellos, como siempre. Con estrella damos la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Felicidades a la peña.
Muchísimas gracias.
Y lo dicho, mañana a las 6, aquí en Tiempo de Español. Hasta mañana, con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.